Radio Sintonía 30 aniversario, con criterio propio.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo al verte sonreí.
Al verte sonreí.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos y a todas nuestros radio oyentes. Nos encontramos hoy jueves haciendo nuestro programa de Asomasame, que somos la Asociación Majorera de la Salud Mental. Y lo hacemos de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía, porque queremos prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenido y bienvenida a lo bello que es vivir. Hoy nos encontramos aquí en los estudios Eleonora Blanco.
Buenos días.
Miriam Cisse.
Muy buenos días.
Eliseo Fernández.
Buenos días a todos.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. Buenos días.
No dejes de jugar.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo. Corazoncito. Bueno, pues el duelo es una palabra tan compleja y que en algunas ocasiones no entendemos la pérdida de un ser querido. Es una experiencia que todos nos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando se trata de los más pequeños, el proceso puede ser aún más complejo y doloroso. A lo largo del programa de hoy, exploraremos cómo los niños entienden y procesan la muerte, las diferentes formas en que pueden expresar su dolor y, lo más importante, cómo podemos apoyarlos en este difícil camino. Hoy contaremos con el equipo de Edusamen, Prevención de Edusamen, para hablar de estos hijos, así que siéntense cómodos. Tómense un momento para respirar y acompáñennos con esta conversación tan necesaria y significativa. Pero, como siempre, vamos a comenzar con música. Y la canción es Mickey Door for Cowboy. Venga, la escuchamos.
Después de esos besos, estoy que me caso. Bebé, si es contigo, no me da miedo asaltarme los pasos. Tatuame tu inicial en el brazo. Qué bendita química.
Ay, mi bebé, contigo quiero beber una noche de alcohol. Mañana café, besito martini. Hacerle comer, hacerle el amor. Besito linguini. Me fui
pero ya quiero volver.
Bebé, contigo quiero beber. En la noche alcohol, mañana café. Besito Martini. Me hace de comer, hacer el amor. Besito Linguini. Ahí donde estás tú, que le estoy yo. Combo hasta el infinito. I love you, Billy.
Ay, mi bebé, contigo quiero beber. Una noche alcohol, mañana café. Besito Martini.
Pues seguimos. El duelo es una etapa a la que en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfrentar. En otras ocasiones hemos tratado este tema en el programa, pero para quienes no hayan podido escucharnos, ¿cómo podríamos definir el duelo, chicas y chicos?
Pues mira, Ana, vamos a empezar como de lo más genérico y vamos a irlo ir aterrizando, como decías antes, en el duelo en los contextos educativos. Uh-huh. Para comenzar, vamos a explicar que el duelo es un proceso al que nos enfrentamos ante la pérdida de algo o alguien con que tenemos un vínculo de apego, ¿vale? Consiste en esa adaptación emocional a esta pérdida o pérdidas. El duelo, como bien decías, es algo que todos y todas, tarde o temprano, vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Por definición, la pérdida de cualquier persona u objeto con la que tenemos apego nos produce este proceso de duelo. Si bien la intensidad y las características de este proceso pueden variar, sobre todo en función de el grado de vinculación emocional, la propia naturaleza de la pérdida y la forma de ser de la misma y de la historia previa que tenga cada persona. Aunque el duelo normalmente lo asociamos a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Pueden ser por una ruptura con una pareja. Cuando rompemos con una pareja también sufrimos un proceso de duelo, cambios de domicilio cuando nos mudamos, cambios de un puesto de trabajo, un proceso con una enfermedad, la pérdida de nuestras mascotas, e incluso hay personas que atraviesan un proceso de duelo cuando pierden un objeto. Uh-huh. Parece que no, pero tú pregúntale a un niño de 17 años que se le rompe el móvil,
yeah,
atraviesa un proceso de duelo ahí donde lo ves.
¿Y nos podrían recordar qué fases conforman el duelo?
Sí, vamos a explicar las 5 fases más recurrentes. Para empezar, tenemos que decir que no es una cuestión lineal y no tenemos que pasar obligatoriamente por todas estas fases, pero suelen ser las más comunes. Empezamos por la fase de negación. La negación suele, porque no nos gusta generalizar, marcar el inicio de un proceso de duelo. Es una fase donde la mente trata de protegerse de la abrumadora realidad a la que nos enfrentamos con una pérdida. En esta etapa es común experimentar incredulidad, resistencia a aceptar lo que nos ha pasado, pero reconocer esta parte de negación es muy importante para avanzar hacia las siguientes fases. También tenemos la fase de ira, es bastante común. La ira surge como una respuesta natural frente a esta pérdida que estamos hablando. Puede dirigirse esta ira a uno mismo, hacia otras personas o incluso hacia el ser querido que se nos ha ido. Reconocer y canalizar la ira de manera saludable es crucial también para el proceso de duelo, y actividades como pues el ejercicio físico, la escritura, la expresión artística nos pueden ayudar y son herramientas muy útiles en esta fase de ira. Tenemos también la fase de negociación. En la etapa de negociación, la mente busca respuestas y soluciones, incluso cuando la realidad es dolorosamente clara. Preguntas como ¿qué puedo hacer? ¿Qué hubiera hecho diferente para que no ocurriera esta pérdida? ¿Cómo puedo dar marcha atrás? Aceptar que alguna de estas respuestas a las preguntas que nos vamos haciendo puede no encontrarse de una manera muy sencilla, ¿vale? También es importante hablar de la fase de depresión. La depresión en el duelo no es un signo de debilidad, para nada, sino una respuesta natural al dolor que estamos atravesando. Esto nos permite tener una conexión más profunda con las emociones y la realidad de esta pérdida. Aquí es muy importante buscar apoyo emocional y profesional si es necesario, y es una etapa vital para atravesar este proceso de duelo de una manera pues más adaptativa. Y por último, tenemos la fase de aceptación. La aceptación no quiere decir que lo olvidemos o que dejemos de sentir un dolor. Quiere decir que vamos a ir aprendiendo a vivir con él poco a poco. En esta fase se encuentra un equilibrio emocional y se acepta esa realidad de la pérdida. Es un proceso gradual que varía para cada persona. No significa que se haya acabado aquí el duelo, pero sí marca una posibilidad de ir pasito a pasito hacia adelante. En conclusión, estas etapas del duelo que estamos comentando son un mapa emocional que guía a las personas a través de esta experiencia de la pérdida que tarde o temprano, como decíamos, vamos a tener que experimentar. Reconocer y permitir la expresión de estas emociones es crucial para poder tener un proceso más sano, más adaptativo. Ya sea enfrentando esta negación que hablábamos, canalizando la ira que nos pueda surgir, buscando respuestas en esta negociación, abrazando también la tristeza o encontrando finalmente esta aceptación, cada fase es una parte esencial de este viaje hacia encontrar el bienestar psicológico y emocional.
Pues muy bien explicado. Y suele ser común hablar del duelo por el fallecimiento de un ser querido, pero ¿qué tipo de duelo solemos experimentar, chicos?
Pues Ana, sigo yo comentándote.
Muy bien.
Y tenemos varios tipos, ¿vale? Existen más, pero estos suelen ser como los más habituales, por así decirlo, ¿vale? Primero, vamos a empezar con lo que se considera un duelo, vamos a llamar que normal, un duelo adaptativo, ¿vale? Y es el proceso natural y esperado tras esta pérdida que estamos hablando. En este tipo de duelo se sigue la serie de fases que hemos estado comentando anteriormente, y con el tiempo y el apoyo, las personas suelen adaptarse a la pérdida y siguen adelante con sus vidas. Luego tenemos, ya vamos entrando un poquito más específicamente, en el duelo anticipado. Los tipos de duelo anticipado se caracterizan porque permiten ir aceptando la realidad de la pérdida, que es una de las primeras tareas que nos encontramos en el duelo. Sobre todo cuando existe una enfermedad terminal, suele ocurrir el duelo anticipado, donde estas personas que acompañan pueden conectar con la pérdida del ser querido. Aunque se anticipe la pérdida, la aceptación sigue siendo difícil y muy dolorosa, ¿vale? El duelo anticipado no nos libra de sentir estas emociones intensas que acompañan a cualquier duelo. Las personas que pasan por este tipo de duelo pueden prepararse para la despedida de ese ser querido e incluso, si es que lo hay, pueden abordar temas pendientes con esta persona. Es un momento para aprender a gestionar lo que va a suceder y que la mente vaya conectando con esta realidad poquito a poco, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que se llama el duelo patológico. En resumidas cuentas, viene siendo que no se acepta la realidad de la pérdida. En estos tipos de duelo, las personas no avanzan en el estado que comentaba de negación. No lo asumen. Y puede ser mucho más complicado transitar por estas fases del duelo. Se caracteriza sobre todo porque la persona crea una realidad que no existe, porque no asume que ya esta persona no está a su lado. Aceptar esa realidad de la pérdida significa que nos tenemos que enfrentar a mucho dolor, para el que a lo mejor pues no estamos preparados en ese momento. Entonces se activa este mecanismo de negación, de no aceptar lo real y de conectar con esas emociones que nos hacen darnos cuenta con la situación. Luego tenemos el duelo retardado. Por ejemplo, yo me he sentido identificada con este, me ha sucedido, y uno aprende. El duelo retardado es cuando nos solemos decir este tipo de frases como no pasa nada, pues mira, pues tengo que estar bien, es ley de vida, tengo que poder con esto, no me está doliendo del todo. Este tipo de reacciones. Sí, sí. Un duelo en el que la persona que lo experimenta trata de controlar su estado emocional para no afectarse del todo es este duelo retardado que estamos hablando. Esta situación al final es insostenible para nuestro mundo emocional, por lo que termina explotando. Tarde o temprano esto explota y se conecta con el duelo y lo que conlleva hacerlo siempre un poquito después, porque al principio como que nos ponemos ese freno, ¿vale? Sí. Tengo que seguir adelante y no me puede afectar, pero al final siempre nos cae este tipo de cuestiones emocionales. Las personas más probables de vivir estos tipos de duelos son aquellas que cuando pierden, tienen una pérdida, por ejemplo, fallece un ser querido, pues asume toda esa responsabilidad de organización y no permite conectar con el dolor hasta momentos posteriores. Luego tenemos el duelo inhibido. La evitación, el evitar, y la inhibición de las emociones son mecanismos de regulación emocional, ¿vale? A veces nos vienen de naturaleza, es cómo afrontamos. Nosotros no somos una calculadora, somos personas. Sí. Y a veces, pues, inhibimos nuestras emociones. Aunque tenga un efecto a corto plazo potente, a largo plazo puede generar muchísimo malestar el reprimir esas emociones. Que al inicio de un duelo puede funcionarnos, no es igual que esas fases adaptativas que hemos estado hablando e ir pasando poquito a poco por ellas y ir reconociendo nuestras emociones. De hecho, si sufrimos un duelo inhibido, no facilita transitar por estas fases del duelo y tener una parte más adaptativa, por así decirlo. Y para terminar, tenemos el duelo crónico. ¿Cuál es este tipo de duelo? Pues son aquellos en los que las personas no consiguen avanzar por las etapas que estábamos hablando. Además, para avanzar en este tipo de duelo es muy importante ver en dónde estamos. ¿Estoy en la fase de ira? ¿Estoy en la fase de depresión? ¿En la negación? E intentar resolver poquito a poco y aceptar esta realidad. En ocasiones, y esto es muy importante comentarlo, el hecho de que no pidamos ayuda, la ayuda que necesitamos, nos impide poder llevar un proceso adaptativo y hay que hablar del duelo y tenemos que normalizar y naturalizar, hablar de la muerte y del duelo para que nuestra salud mental pues tenga más herramientas para poder digerir esto.
Sí. Es verdad. En el caso de los más pequeños, ¿cómo expresan el duelo? ¿Lo expresan como los adultos o tienen características diferentes?
Pues mira, Ana, si bien los más pequeños sienten el duelo como los adultos y pasan las fases como ellos, las fases que nos ha comentado Eleonora con anterioridad, sí que es cierto que su manera de expresarlo puede diferir de los adultos, de las personas más mayores, haciéndolo, por ejemplo, a través de sus conductas, de comportamientos que se pueden observar normalmente, sobre todo en el colegio y en casa, que es donde los niños pues pasan la mayor parte del tiempo. ¿Qué conductas o qué comportamientos podemos ver? Pues algunos ejemplos pueden ser conductas disruptivas, descenso del rendimiento académico, no se concentran de la misma manera, sus notas bajan, aislamiento, no se relacionan, de la misma manera que se relacionaban antes de tener esa pérdida, entre otras. Además, comienzan a experimentar emociones como la ira, el enfado, la tristeza, y estas emociones se suelen manifestar pues a través de malestares físicos y cognitivos y también conductuales, como pueden ser ansiedad, se sienten más ansiosos, tienen más dolores de barriga derivados de esa ansiedad, lloran con mayor frecuencia, el llanto es bastante frecuente, refunfuños, están más enfadados, refunfuñan más, protestan más, y a lo mejor antes eran pues más tranquilos, más calmados, no protestaban tanto, y ahora pues ha habido ese cambio. Es importante que tengamos en cuenta algo, y es que a medida que madura su desarrollo cognitivo y emocional, el niño o la niña va a afrontar el reto de entender qué es la vida y qué es la muerte. Y es por eso que durante el duelo su estado de ánimo también suele cambiar, ya que permanece en el momento presente, en lo que estoy haciendo ahora, en mis actividades diarias, y también Suele intercalarse en intervalos de recordar a esa persona que ha fallecido. Entonces, esos cambios bruscos pueden deberse a eso, de estoy feliz, estoy jugando y demás, pero de repente me acuerdo de que la abuela ya no está. Y entonces me pongo triste, ¿vale? La principal estrategia, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, que los niños y las niñas usan para enfrentarse a ese proceso de duelo, es la negación, como decía Eleonora antes. Esto no ha ocurrido, es como un sueño, y pues bueno, pues sigo jugando, sigo con mis actividades del día a día, pero de repente recuerdo que sí ha pasado, entonces tengo ese cambio de actitud.
Yo me estoy acordando ahora de cuando yo era pequeña, que murió una señora que yo la quería mucho, yo tendría 5 o 6 años, y iba para casa de mi abuela y le decía a mi abuelo, pon la radio, a ver si la gente puede vivir otra vez. Y mi abuelo me decía, no pueden vivir. Pero, a ver, me apoyaba mucho en mi abuelo.
¿Cuántos años tenías?
5 o 6 años tendría. Y bueno, pues me estaba acordando yo ahora. Y suele haber diferencias en la forma de vivir el duelo en función de la edad que tenga el niño.
Pues sí, como te preguntaba ahora qué edad tenía, sí, porque ya está relacionado con lo que vamos a ver ahora.
Pero la radio nunca me dijo que iba a volver.
No.
Pero mi abuelo me ponía la radio.
Pero ahora te vamos a explicar el por qué tú tenías ese pensamiento. Y lo vas a entender con mayor claridad.
Pues venga, me lo explico.
Pues mira, en función de su etapa evolutiva, por así decirlo, los niños van viviendo la muerte de una manera u otra. Vamos a ver estas tres etapas, si les parece, aunque debemos tener en cuenta que no existe una edad exacta en la que el niño empieza a vivir el duelo. Es decir, no es que ya cumpla los 3 años y ya podamos decir, vale, pues ya siente lo que es el duelo, ya experimenta lo que es el duelo. Puede variar según el niño, puede aparecer antes, puede aparecer después. Al final no es una ciencia matemática exacta, pero en líneas generales suele aparecer en tres etapas. La primera es de los 3 a los 6 años, en la que creen que la muerte no es definitiva, que es lo que te pasaba a ti. Creen que van a volver, que es reversible, bueno, se murió, pero dentro de una semana a lo mejor revive. Y además creen que los fallecidos pues siguen manteniendo sus funciones vitales, pero en otro sitio. Lo típico de, pues mi abuelo está en el cielo, pero allí está comiendo, está respirando, está jugando, etcétera. Para ellos la muerte es algo muy selectivo, es decir, solamente le pasan a las personas muy mayores o que están muy enfermas. Los niños pues no pueden fallecer porque son niños, son jóvenes, ¿cómo van a morir? No sé, mis padres son jóvenes, ¿cómo van a morir si son mis padres?
No nos preparan para perder un ser querido joven.
Exacto. Y sobre todo, tener muy en cuenta, y esto es bastante importante, que las explicaciones que nosotros les demos, ellos lo van a tomar como algo literal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le digo al niño, a mi sobrino o a mi primo de 3 años, que la abuela está en una estrella, él va a pensar que la abuela está en esa estrella. Y constantemente nos va a estar preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a verla? Y la abuela se fue de viaje, ¿vale? ¿Y cuándo va a regresar? ¿Y cuándo vamos a ir? ¿Y no la podemos llamar? De ahí la importancia de transmitir mensajes claros y concisos de, bueno, pues, la abuela ha fallecido, no la vamos a ver más. Pero la podemos tener en nuestros recuerdos, de las cosas que hacíamos con ella, de cuando íbamos a comer los domingos a su casa, de cómo nos divertíamos jugando, me lo invento, al cinquillo. Pero sobre todo, darles mensajes claros y no mentirles, o no usar metáforas que ellos van a tomar como que son literales. Después tenemos la etapa de los 6 a los 10 años. Aquí ya comienzan a entender la irreversibilidad de la muerte, es decir, se murió, no va a volver. Pero todavía tardan en entender que no conservan sus funciones vitales. Se murió y no respira, no está comiendo en otro lado, etcétera. Continúan con las creencias de que la muerte es selectiva, es decir, de personas mayores o muy enfermas, y aparecen los primeros sentimientos de culpa asociados al egocentrismo de los niños. ¿Quiere decir que los niños son ególatras y que creen que solamente existen ellos? No. Pero sí que tienen una etapa en la que consideran que todo lo que ellos hagan influye en el resto. Por ejemplo, es que le di un abrazo súper fuerte y seguro que le hice daño y por eso se fue. Yeah. Es que no lo fui a ver suficientes veces y por eso se puso triste, enfermó y se murió. Vale, se tienden a culpabilizar un poco. Y existe también preocupación por su salud y las personas que están a su alrededor. Realizan bastantes preguntas, especialmente relacionadas con los rituales mortuorios y las creencias. Y es importante no mentirles, como decía antes, ni edulcorarles la realidad. Y sobre todo no tener miedo a decir la palabra muerte. Así como no tenemos miedo a decir vida, nació un bebé, está viviendo, yo que sea, una experiencia diferente, no tener miedo a la palabra muerte. Al final forma parte también de este ciclo de nacemos, vivimos y nos morimos. Vale. Y por último, tenemos la etapa de los 10 a los 12 años en la que ya no necesitan adaptación. Ellos comprenden todas las características y todas las dimensiones de la muerte y aparecen preocupaciones sobre su propia muerte y la de sus seres queridos, sus padres, sus abuelos, etcétera. Suelen participar también en los ritos funerarios, muestran interés por ellos y son conscientes del impacto que tiene una muerte en sus vidas y cómo va a afectar y qué cambios van a tener en ellas. La expresión emocional les va a costar un poco más y de ahí la importancia sobre todo de facilitárselas, de que no tengan miedo a llorar, de que expresen, pues si estás enfadado y no pasa nada, exprésalo. Si quieres llorar, llora, que está bien. Y algo que es muy importante es evitar colocarlos en situaciones que no les correspondan, de responsabilidad o roles. Tenemos la tendencia de, bueno, papá se fue, pues ahora tú vas a ser nuestra guía o nuestro guía, tienes que apoyarnos, tienes que hacerte cargo de tu hermano porque tu hermano es pequeño. Al final no podemos olvidar de que siguen siendo niños y que no les podemos colocar en unas responsabilidades que no les correspondan y que les priven también de esa infancia que tienen que seguir viviendo y disfrutando. Y prestar atención, de vital importancia, a esos cambios en la conducta que podamos observar tanto en el centro educativo como en casa. Pues está más enfadado, está más aislado o aislada, no quiere hablar, etcétera.
Bueno, pues
bien
ahora
explicado, Miriam.
Vamos a salir con un poco de música, ¿no?
Sí,
¿vale?
Vamos a poner un poquito de música.
Bueno, pido a los oyentes que me perdonen mi pronunciación. Ahora viene Aye y Yorgaki con Capaz.
Muy bien.
No. ¿Qué tanto puedes hablar? Desde que empezamos lo mismo sentimos y decidimos. Parte por parte, menos ropa de noche al amanecer. Las horas se hicieron cortas suficientes para entender que me atas y besarte es tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que me atas si besarte tan fácil. Te sigo en las redes como fan a papá. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. Que me atas si besarte es tan fácil. Quería olvidarte, no lo logré, pero casi. Que mata si besarte es tan fácil. Te sigo en las redes como fan a paparazzi. Atrévete, ven, pégate bailando. Pega tu cintura, que tu cuerpo no me quiere. Todavía tengo mi duda. Enviciado de ti, si no es contigo, no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada. Aventurándome por tu piel, no quieres que pare. ¿Qué te parece? Que tengo en mente una vuelta por la ciudad. Tu cara dice que te entretienes. Date la oportunidad. Quien quita que se nota y ahí se nota. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo cómo esto va a terminar. Parece que tengo en mente una vuelta.
sé que te entretienes. Date la oportunidad. Quien quita que se nota y ahí se nota. Y capaz no funcionamos, capaz nos dimos la mano, capaz nos fuimos temprano y queremos quedarnos más. Que nada de esto sea en vano. Cuando te digas te amo, sin que lo digas te aclamo. Como esto va a terminar. Y capaz no
pues
funcionamos.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando sobre el duelo, especialmente sobre el duelo infantil. A ver, ¿cómo se puede o debe acompañar a los niños o las niñas en el proceso del duelo?
Pues mira, Ana, diversos autores e investigaciones lo que recomiendan es acompañar en el proceso desde la empatía, dejándonos llevar en función de las necesidades que tenga el niño en cada, o la niña, en cada momento, sus circunstancias, los momentos que estén viviendo. Pues si ahora estoy feliz, pues acompañarlo en esa felicidad. Si ahora estoy triste, pues acompañarlo en esa tristeza. Y sobre todo también teniendo en cuenta nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una persona que, pues de por sí, no soy de estar dando achuchones, de estar dando abrazos, uh-huh, pues que no me fuerce a hacerlo. Yeah. Porque al final, yeah, no lo voy a hacer de la mejor manera, va a ser sobreactuado o sobreforzado, y pues el niño también se va a sentir algo incómodo. Este proceso también tenemos que tener en cuenta que no depende de cómo explicar o de saber explicar, sino de cómo debemos acompañar y de saber acompañar en función de los ritmos del menor, no tanto de los nuestros. No querer correr antes de andar, como quien dice, pues si ahora mismo está en su proceso de tristeza, respetárselo y darle ese espacio de que esté triste, como decía anteriormente. Y sobre todo, tengamos en cuenta que no se puede poner remedio a la pérdida que ha tenido ni a los sentimientos que esta pérdida está causando, pero sí que podemos ayudar al niño o a la niña a que exprese esas emociones que está experimentando, que no las reprima y sobre todo que pueden ser nuevas para él o para ella, porque a lo mejor no las ha vivido antes, a lo mejor es la primera muerte a la que se está enfrentando.
Y que nunca la va a olvidarse de esa primera muerte.
Exacto.
Bueno, pues, ¿hay alguna manera adaptativa de comunicar un fallecimiento a un niño o a una niña?
Pues, Ana, es bastante difícil, pero vamos a intentar que sea algo normalizado. Comunicar, pues al final, el fallecimiento de un ser querido, un niño, es un proceso muchísimamente delicado. Pero hacerlo de manera normalizada, como estábamos hablando, y respetuosa, al final puede marcar la diferencia de cómo asimila la pérdida este crío. Aunque muchas veces los adultos sienten la necesidad de, como estábamos hablando, de proteger a esos niños del dolor y evitar la conversación o disfrazarla con eufemismo, puede generar confusión al final y hacer que ese duelo sea mucho más difícil de procesar. Entonces vamos a tener, por así decirlo, unas recomendaciones generales desde casa. ¿Quién debe dar la noticia? Pues lo ideal es que sean los padres o familiares cercanos, ya que el niño necesita sentir esa seguridad y esa confianza en ese momento de vulnerabilidad. ¿Cómo y qué decir? Pues como decía bien antes la compañera Miriam, no se tiene que evitar ni tener miedo a usar la palabra muerte, ya que las frases y eufemismos como se ha ido, está durmiendo, lo que genera son malentendidos y confusiones, porque son muy literales. Por ejemplo, el niño pequeño, pues se puede decir algo como, cuando alguien muere, su cuerpo deja de funcionar y ya no se puede respirar, no puede comer, ni jugar. Ya cuando entramos, por ejemplo, en la adolescencia, pues se tiene que mirar bastante el nivel de madurez del niño y la capacidad de comprensión emocional, pero se pueden dar muchísimos más detalles. Además, siempre, tanto en infantil como infanto-juvenil, más bien en la adolescencia, lo más importante es el contacto físico. Los abrazos o tomar la mano del crío es brindarle esa contención, esa seguridad de este proceso lo vas a pasar y te voy a acompañar, te voy a dar apoyo. ¿Dónde se debe dar la noticia? Pues preferiblemente en un lugar tranquilo, de seguridad, que se sienta tranquilo el niño y sin distracciones. Porque claro, ese niño, si tiene demasiadas distracciones, no va a prestarle suficientemente atención. ¿Cuándo decirlo? Pues es difícil el momento, pero no pausarlo. O sea, lo antes posible. Si postergas la noticia, pues al final el niño se puede enterar por otras vías y de una manera mucho menos sensible de la que podemos retomarla nosotros, y esto puede pues volver a generar esa confusión y esa angustia. ¿Cuánta información dar? ¿Cuánto decir? Pues la justa y la necesaria, evitando los detalles innecesarios y sobre todo los traumáticos. Si el niño tiene preguntas, pues al final es importante responderlas, sobre todo con sinceridad, pero muy importante, sin forzar la conversación. Al final cada niño es único y reaccionará de manera diferente. Algunos pueden hacer muchas preguntas, otros pueden parecer indiferentes totalmente y algunos pueden expresar sus emociones de forma intensa. La clave, al final, como decía, era acompañarlos en este proceso, validar sus sentimientos y asegurarse de que comprendan que no están solos en su dolor. Hablar de la muerte de manera honesta y comprensiva no solo ayuda al niño a procesar el duelo, sino que también le brinda las herramientas emocionales para afrontar más pérdidas a futuro, que era lo que estábamos hablando.
Muy bien, Eliseo. Si este fallecimiento ocurriera mientras el niño o la niña está en el centro educativo, al tratarse de un tema delicado, ¿cómo podrían actuar en este caso? ¿Hay algunas pautas o consejos para que puedan seguir?
Pues como bien dices, Ana, es un tema bastante delicado en el que nosotros podemos darles las pautas, los consejos, las estrategias, tips, como queramos decirles, uh-huh. pero al final, cuando llegas al momento y te enfrentas a él, muchas veces te quedas en blanco y no sabes cómo reaccionar, no sabes la manera más adaptativa de enfrentarte a ello. Es más, hace poco tuvimos una charla en un centro educativo, les preguntábamos que si había ocurrido de darse el caso de que pues durante el periodo lectivo estuviera un alumno en clase y falleciera algún familiar y tuvieran que ir a recogerlos en el centro o demás. Y nos decían que pues era complicado, que buscaban al niño y lo entregaban y ya, porque al final tampoco están entrenados, por así decirlo, para enfrentarse a una situación como esta. Entonces, bueno, nosotros les vamos a dar algunas pautas, obviamente esto pues es lo que consideramos más adaptativo, pero ya después cada profesional, cada familia, cada centro educativo pues actuará como ellos consideren o como el momento les demanden. Lo primero que se recomienda es designar a una persona como enlace alumno-familia-centro. Es decir, esto puede ser pues el director, el orientador. Es más aconsejable que sea quizás el tutor, porque es la persona que más conoce al niño, uh-huh. O la tutora, que más está con él o con ella. Y una vez esto esté designado y ya se sepa que pues cuando vaya a haber un caso de esto, esta persona va a ser la encargada de ello. Si se recibe la llamada informando de lo ocurrido, pues lo primero que se hará será ir a buscar al alumno al aula y acompañarlo a un despacho, indicándole que le vendrán a recoger por un asunto familiar. Los niños van a preguntar, porque siempre van a preguntar, porque sí. No es lo normal que me saquen de mi aula para estas cosas o porque me vengan a buscar, a menos que sea para ir al médico y mi familia me va a decir que es para ir al médico. Yeah. Por tanto, ¿cómo enfrentarnos a esas preguntas? Es complicado, pero ya dependerá también de la manera en la que el profesor, profesora o persona encargada se sienta más cómodo. Pues mira, no sé, pero cuando vengan te explican, no te preocupes, saca la tarea que estábamos trabajando en clase y lo vamos a ir haciendo. O bueno, pues ha ocurrido algo y ya te lo explicarán cuando llegue mamá y papá, no te preocupes, estate tranquilo, no va a estar tranquilo, da igual la respuesta que le demos, pero intentar calmarlo en esa situación. Repito, va a preguntar, es sí, inevitable, sí. Y explicación que le demos, explicación que nos va a decir, ¿y por qué? Porque los niños preguntan, ¿y por qué? Uh-huh. Sobre todo permanecer con él y con ella hasta que se reúna con ese familiar. Si por el contrario ocurre que es el familiar quien se presenta en el centro, pues esta persona encargada que decíamos al principio le acompañará a una sala o despacho en el que le dirá que espere mientras va a buscar al niño o la niña a su aula. Y una vez estén juntos, se le va a indicar pues la disponibilidad para acompañarles en el momento en el que se le diga o dejarles a solas mientras habla con el niño. Y sobre todo siempre dejarles claro la disponibilidad de en todo momento vamos a estar aquí para lo que necesites. Ajá. Cuando un caso de estos ocurre, lo normal es que el niño esté varios días sin acudir al centro educativo. Una vez el niño se reincorpore, el tutor o la tutora pues debe realizar un seguimiento de este alumno, de cómo va, cómo lo está llevando y sobre todo atender a las necesidades y ponerle al día, siendo flexibles, pero ser flexibles no indica tener que sobreproteger. Ser flexible es, entiendo la situación por la que estás pasando, bueno, venga, vamos a seguirlo intentando, vamos a seguir trabajando, pero no compadecerlo o sobreprotegerlo en el sentido de, bueno, no hiciste la tarea, no pasa nada, no la hagas, porque entiendo lo que está pasando el niño, entonces voy a pasar esto por alto. Al final estamos haciendo un flaco favor y podemos favorecer a que a la larga el niño se victimice de, es que he tenido esta pérdida, entonces no lo voy a hacer porque pasó esto. Y le estamos haciendo más daño del favor que le estamos realizando. Puede parecer un poco duro, pero realmente a la larga le estamos haciendo un favor de, te has enfrentado a esta pérdida, es doloroso, es duro, estamos aquí para apoyarte, pero tienes que seguir cumpliendo con tus obligaciones y con, con tus estudios.
Pues no lo había mirado así yo. ¿Y qué señales podrían indicarnos que el niño o la niña están pasando por un proceso de duelo?
Pues bueno, Ana, como venimos diciendo durante toda esta entrevista, al final entre niños y adolescentes suelen manifestarse de forma muy distinta, pero como muy bien decía la compañera Miriam antes, lo hacen de forma comportamental. Lo principal suele ser los problemas de memoria, la falta de memoria, la ansiedad, el llanto, los malestares físicos. Pero aparte de expresar su dolor de estas maneras, también lo pueden hacer de otras, no tan evidentes. Entonces vamos a entrar un poquito más allá y dar algunas señales más que podrían indicarnos que un niño o adolescente está pasando por esta fase de duelo. Como ya nombramos antes, el cambio en el rendimiento escolar, que esto implica pues llevar un seguimiento y estar ahí. Y al bajar esas calificaciones, o la pérdida de falta de concentración, o incluso de interés en la clase que más les gustaba, pues puede ser un signo vital de que algo les está afectando emocionalmente. Otra cosita puede ser, pues, las alteraciones del comportamiento, como hablábamos, ya no solo de forma disruptiva, sino todo lo contrario, que no sociabilice directamente. Algunos niños pueden volverse más retraídos o aislados, como comentaba, mientras que otros, al final, pues pueden mostrar mayor irritabilidad, frustración o incluso conductas desafiantes. También, pues, la expresión emocional es variable. Como hablaba, al final el duelo es muy individual, no siempre se presenta con tristeza evidente. También puede manifestarse en explosiones de rabia, ansiedad, miedo o incluso una aparente indiferencia. Como hablábamos, es una especie de inhibición. También problemas físicos, cefaleas, problemas digestivos, dificultades para dormir. Pueden también ser señales de que están lidiando con emociones que no saben gestionar y no saben cómo expresarlas. También, muy importante, las dificultades en la socialización, como comentaba. Pueden evitar ese contacto incluso ya no solo con los amigos de clase o profesores, sino con todo el equipo educativo y no asistir directamente a las actividades de educación física, se me ocurre, que antes disfrutaban. Y por último, un caso que es muy, muy llamativo y es la regresión en el desarrollo. Al final, los niños más pequeños, es común ver estos comportamientos regresivos, como puede ser volver a chuparse el dedo, dejar de hablar, mojar la cama, aferrarse todavía más a las figuras de apego. Al final, el entorno educativo es el papel de los docentes y orientadores es clave. No podemos volcar todo en ello, pero es una parte fundamental para detectar estos signos que se ven en clase y ofrecer al final ese espacio seguro donde el niño o el adolescente pueda expresar este dolor sin al final sentirse juzgado y fomentar ese espacio, perdón.
¿Y por qué es importante abordar el duelo infantil en contextos educativos?
Pues mira, Ana, como decías, abordar el duelo infantil en los colegios, en los institutos, es muy importante, es de vital importancia por muchas razones. Primero, en primer lugar, los niños pasan muchísimas horas, muchísimo tiempo en los centros de estudio. Básicamente hay muchos niños que incluso ven más a sus profes que a sus familias o a sus padres. Entonces hay que convertir estos entornos en un lugar clave para ese apoyo emocional, para generar una red de apoyo, porque van a pasar muchas horas ahí, van a interactuar con muchas personas, con sus compañeros, con los profesores, y ese duelo va a estar transitando también por ese espacio. Cuando un niño se enfrenta a la pérdida de un ser querido, su mundo en general se puede volver confuso e incluso abrumador. Ya se convierte abrumador en nosotros, que somos adultos, pues imagínense en un niño o una niña. Hablando en contextos educativos, yo siempre digo que cuando, por ejemplo, falleció mi padre, en el trabajo, cuando yo me reincorporé, un compañero me dijo, pues mira, no hay escuela que nos ayude o que nos haya enseñado a pasar por esto. Pero lo que sí podemos hacer es tener herramientas y conseguir que ese lugar, en este caso, pues el cole o el instituto, sea un sitio seguro para este niño o esta niña. La escuela puede ser un refugio ¿vale? Como decía, donde se sientan entendidos, comprendidos, donde haya pues un enfoque más sensible a esta situación y se pueda abrazar a la situación, al niño y a toda la comunidad educativa para caminar al mismo ritmo. Además, el duelo puede afectar, como decía Eliseo y Miriam, en el rendimiento académico, en cómo se relacionan con sus compañeros de clase. Los niños en un duelo pueden tener dificultades para centrarse, para hacer la tarea. Entonces, claro, se están viendo que su comportamiento, porque nosotros no controlamos nuestras emociones, uh-huh. está cambiando. Entonces, ¿por qué está cambiando? No puedo hacer otra cosa. En ese sentido, el papel de sus compañeros también, aunque digamos, sí. no es que son muy pequeños, no, uh-huh. es que es súper importante, muy, sí. muy, muy importante. Los niños, por ejemplo, yo tengo una persona muy allegada a mí que es maestro y una vez pues tuvo una situación pues de que uno de sus alumnos tuvo un duelo. Pues claro, él fue medianamente nervioso de ver cómo, porque es difícil, sí, cómo sí. afronto esta situación, cómo hago para que toda la clase tenga una cierta normalidad. Y al final, ¿sabes lo que aprendió? Que el mayor apoyo en ese momento fueron sus compañeros. Fueron los compañeros, porque ya se había preparado previamente a los compañeros, porque como decía Miriam, este niño o esta niña había faltado unos días, ellos preguntan el porqué de todo, como estábamos diciendo, pues entonces pues el maestro se encargó de, pues mire, a este compañero le pasó lo siguiente, pues cuando llegue tenemos que arroparlo, que no agobiarlo, porque a lo mejor lo que necesitamos es estar solitos y ya está. Digo, tenemos que ir, como decía Miriam, al ritmo de cómo esta persona quiere ir mostrando sus emociones. Y al final lo que te digo, ¿qué pasó? Pues que todos se volcaron y que, vamos, el maestro no tuvo ni que trabajar porque ya el trabajo lo hicieron sus propios compañeros. Exactamente. Al abordar el duelo, los educadores, los maestros, los orientadores, como estábamos diciendo, y demás, pueden y deben ayudar a los niños a encontrar esas mejores formas de manejar las emociones que a su vez, si los acompañamos, pues no tiene tanta incidencia en el rendimiento escolar, como estábamos diciendo, si los apoyamos y demás. Y tampoco va a tener tanta incidencia en la relación con sus compañeros, ¿sabes? Si hacemos que se gestionen bien esas emociones, va a ser todo más normal, por así decirlo. Y también es importante destacar, y que lo decíamos al principio, que el duelo, y más pues en los niños y en las niñas, no es un proceso lineal. Y como decía Eliseo, lo podemos ver con diferentes señales. Lo importante es que al proporcionar un espacio para hablar sobre esta pérdida y ofrecer pues los recursos y las herramientas adecuadas, los educadores pueden ayudar a normalizar esta experiencia. Tienen que enseñar a los niños que atravesar esa tristeza nos ayuda a sentirnos bien, que no están solos en este dolor, que lo compartimos, y esto fomenta pues un ambiente de empatía, de comprensión, tanto entre los profes con el alumno, como decíamos, entre los compañeros de clase.
Pues mira, me gusta. Mm. ¿Y qué recursos podrían recomendar para trabajar el duelo con los niños o con las niñas más pequeños en la casa?
Bueno, pues vamos a dar paso a una serie de recursos audiovisuales. Uh-huh. Algunos más adelante ya veremos que los tenemos en la memoria colectiva. Uh-huh. Primero, pues vamos a empezar por la etapa a partir de 5 años, más infantil. Vamos a dar 2 cuentos. El primero sería Es así, de Paloma Valdivia, una ilustradora chilena. Y este cuento nos recuerda que el presente es el único momento que debemos disfrutar, porque es una ley que hemos de saludar para después despedirnos de este mundo. Tratas un poquito sobre poesía con algunos dibujos y básicamente es esto, ¿no? Nos da paso que la vida hay que disfrutarla en este momento, desde bien temprano. El otro libro que recomendamos, el otro cuento, sería El árbol de los recuerdos, de Brita Teckentrap. Uh-huh. Y es un cuento que trata la muerte de un animal en el bosque que se encuentra muy cansado porque está muy mayor y se muere debajo de un árbol. Entonces se observa cómo van pasando todos los demás animales del bosque, que son amigos de este animal fallecido, a recordar ese tiempo pasado y esas cosas que habían hecho juntos. Y al final es algo que se puede trabajar y que viene fenomenal para explicar, haciendo un símil, con ir a rendir los respetos o pasarse por el tanatorio, todas estas costumbres que tenemos tan arraigadas en nuestra cultura. Y ahora vamos a pasar a ese recuerdo colectivo que decía, también en edades tempranas. Las películas Disney, todos nos hemos criado con ellas. Empezamos por Bambi y la muerte de su madre. Claro, al final es una de las escenas más tristes que nos ha dejado la factoría Disney.
¿Quién no lloró en esa escena?
Ahí está. ¿Y quién no se preguntó por qué moría la madre de Bambi que no había hecho nada? Pues ahí está. Bambi nos enseñó a gestionar lo inevitable. Aunque aquí es más que evitable. La pérdida de esos seres queridos y aprender a continuar el camino de la vida, pues sin su compañía. Pero siempre aplicando la herencia aprendida. Seguimos con el Rey León.
Mufasa, por favor. Ahora lloramos todos.
Exactamente. La muerte de Mufasa pues nos dejó una de las mejores enseñanzas. Nadie muere si consigue seguir viviendo a través de los gestos, los valores, las enseñanzas, las ideas que deja en otra persona. Y como bien decía también Rafiki, que no podemos olvidarlo, te equivocas. Él vive en ti. Uh-huh. Hermano Oso, otra que es un... Bueno, ya es vieja, no me voy a decir que es actual, el viejo soy yo. Esta hermano Oso pues, nos ayuda a enseñar a los niños a procesar la pérdida de un ser querido, de ayudarles a trabajar el sentimiento de culpa. Además también de recordar que los animales actúan por instinto y no les podemos atribuir conductas características de los humanos. Otra que esta sí es actual, más o menos, es Up, la del abuelito que se le moría a la señora. Y pues tristemente, tras ese fallecimiento de su señora, él se dejaba completamente, no tenía planes de vida y de repente llega una personita muy pequeña que le ayuda a hacer su viaje, digamos, vital, que es irse a Latinoamérica. Y otra de Disney, esta sí, más actual todavía, Coco. ¿Cómo olvidarnos de Coco? Y esta película al final lo que aborda es el recuerdo de nuestros seres queridos tras su fallecimiento. Nos explica que las personas no desaparecen del todo mientras permanezcan en nuestra memoria. Y esta es una fase muy importante del proceso del duelo, la de aceptación. Y por último, pues vamos ya con, a partir de 10 años, esta etapa de adolescencia. La primera que recomendamos sería Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, de Studio Ghibli, una película de animación japonesa, donde nos cuenta la historia que gira en torno a dos hermanas, Satsuki y Mei, que junto con su madre y su padre se van a vivir en una casa cerca del campo, un lugar cercano al hospital donde se encuentra su madre enferma. Su padre intentará que viva en un mundo de fantasía en el que conocerán a Totoro, un espíritu del bosque, pero también tendrán que afrontar la realidad de la vida que escapa de su madre. Y las últimas dos son películas ya no de animación, y la primera sería Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, director de El orfanato y Lo imposible. En esta película es muy bonita y trata de un niño de 13 años que tras la separación de sus padres se convierte en hombre de la casa y el encargado de llevar las riendas del hogar. Con su joven madre enferma, el pequeño intentará superar todos sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo. Fantasía, cuentos de hadas, historias imaginarias del pequeño se verán las caras no solo con la realidad, sino también con su fría y calculadora abuela. Y por último, esta la tengo que recomendar casi que la mejor, a título personal, Un puente hacia Terabithia. Trata sobre un chico solitario que en la etapa adolescente hace una muy buena amistad con su vecina. El problema viene cuando juntos crean un mundo de fantasía donde escapan los problemas de la vida real. Al avanzar la trama, tristemente, pues esta amiga termina falleciendo y el protagonista se siente culpable de la muerte por no haberle invitado a realizar una actividad juntos ese día. Aquí el padre demuestra y acude a consolarle y le convence de que la muerte no es culpa suya y que recuerde su amistad con ella para mantener viva su memoria. Por último, se observa cómo el protagonista le hace un ritual a su manera para despedirla. ¿Cómo? Pues poniendo un simple dibujo de ella en una pequeña balsa de madera. Y lo siento por los spoilers, pero ya tienen unos cuantos años, así que...
Pues muy bien, ahora vamos a relajarnos un poquito y poner música. Esta canción es de Vélez, si te interesa.
Te tengo una propuesta, vente conmigo para que te quedes con tu cuidador. Soy fiel a mis palabras y sería un castigo si te expreso tanto y tú tanto no. Solo te digo que amo a Maris y luego para la eternidad. Contigo yo voy a todo, oh, rayo, contigo yo voy a todo. Sentado al hacer en la calle riéndonos de cosas que nos pasan. Pase mi señora. Si a ti te interesa, vente si te interesa. Si te interesa.
Estoy dispuesta a pasar contigo mi eternidad y recordar el video donde en la calle nos dimos un beso amaneciendo en un McDonald's. Después de eso, donde te mandé un kiss para que lo guardes. Eres lo mejor, lo fantástico, supremamente todo lo que quiero. Un hombre para terminar diciendo lo que estoy sintiendo. Y ahora mismo pienso que te entregaré mi vida. Tú entregame un par de besos, baby. Te convenceré, aunque yo no sepa si mi propuesta interesa. Conmigo te llevaré. Te llevaré, aunque yo no sepa.
Acabamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y saben que me encanta hacer el programa con ustedes, son muy agradables.
Y... por nuestra parte igual, Ana, eres una pieza fundamental.
Pues muchas gracias. Y para ponernos en contacto con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-532-515. O 637-892-440. Por correo electrónico a asomasamen@yahoo.es. O en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Nos despedimos hasta el próximo mes, porque el jueves 17 no tenemos programa porque vamos a tener un descansito. Que pasen una tranquila y feliz Semana Santa. Les esperamos para el próximo mes de mayo. Que sean muy felices, que no cuesta nada porque es gratis. Hasta el próximo programa.
Super Ducky.